En esa época es que hacíamos, yo me acuerdo, un agosto que hicimos 29 conciertos. Hoy en día ningún artista te hace 29 conciertos. Íbamos a un pueblo y metían 30.000 personas, es decir, era brutal.
Bienvenidos a Siempre C, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Rosa Lagarrigue, fundadora de RLM. Comenzó su carrera hace 40 años y en este tiempo ha sido la manager, entre otros, de Mecano, Alejandro Sanz, Rafael, Malú o Rosalén. Su empresa da trabajo a más de 20 empleados y es parte esencial de la historia de la industria musical en nuestro país. Esta es la historia de RLM y su fundadora, Rosa Lagarrigue. Rosa, bienvenida a Siempre C.
Pues muchas gracias, Beltrán. Feliz de estar aquí.
Bueno, nosotros mucho más. Rosa, tú naces en Santiago de Chile, vives tus primeros años entre Chile y París y llegas a Madrid con 10 años. ¿Cómo era la España de esa época, esa España que te encuentras tú cuando llegas?
Pues mira, yo me encuentro viviendo como un poquito en un gueto, porque yo, mis padres me meten enseguida en el mundo del liceo francés, mis amigos eran o franceses o extranjeros, y la verdad no vivíamos la España de entonces, vivíamos una España muy diferente, muy afrancesada, muy libre. El liceo era muy libre, hablabas con los profesores, era otro mundo que la España de aquel entonces, entonces tengo una imagen un poco distorsionada realmente.
Claro. Al terminar tus estudios en el liceo francés, vives en Londres, vives en Italia, en Israel, dedicada un poco al mundo del ballet, ¿no? Supongo que querías ser bailarina.
Claro, yo toda mi infancia quise ser bailarina. Después te das cuenta que no vas a ser una prima bailarina, bailarina, y me fui a Londres a estudiar dance notation, que es la escritura del movimiento, algo muy especializado. Tenía el pasaporte chileno, no tenía el pasaporte español todavía, y claro, me costó mucho encontrar trabajo y me fui a Sicilia de profesora de baile. Baile a reemplazar a alguien. Yo tenía una obsesión, a los 21 ser autosuficiente. Yo no sé, me habían inculcado mis padres que a los 21 ya había que pagarse la vida. Entonces yo era obsesa de trabajar. Y desde Sicilia me ofrecieron varios trabajos en países que no eran de la comunidad europea. Uno fue en África del Sur, que por supuesto dije que no porque era en pleno apartheid, imposible irse a vivir allá. Después me ofrecieron Teherán, el ballet de Teherán, y también todo el mundo, no, una chica joven sola no se puede ir a Teherán. Y al final me ofrecieron Tel Aviv, una compañía de baile de Bathsheba de Rothschild, y allá me fui.
Te fuiste a ahí a Israel, estuviste un par de años, hasta que recibes una llamada de un compañero de colegio del liceo francés.
Correcto.
¿Quién era?
Bueno, es más que una llamada porque Miguel Bosé y yo habíamos estado en contacto todo el tiempo, éramos muy, muy amigos, habíamos hecho teatro en el colegio, baile en el colegio y bueno, pues él empezó a hacer cine, producción de cine, hicieron una película con Javier Moro y que vente de ayudante de producción, pues no me vine. Y ya cuando empezó a cantar, era cuando yo me había un poquito cansado de estar en Tel Aviv, llevaba casi 2 años, y me vine a España, vi el panorama y digo, pues me quedo. Me pareció todo tan alegre y tan divertido que cambié totalmente de rumbo.
Y empiezas como asistente de Miguel Bosé.
Claro, por supuesto. Yo lo que pasa tenía pues varias ventajas, que sabía de baile, entonces él llevaba en aquella época bailarines, entonces yo tenía todos los contactos del mundo para tener bailarines estupendos, y otra gran ventaja que yo hablaba idiomas, en una España donde nadie hablaba idiomas.
Empieza siendo su asistente, pero acaba siendo su manager.
Entonces empiezo como asistente, un poquito sin saber mucho qué iba. Miguel me decía, no te preocupes que vas a tener mucho trabajo. Digo, Miguel, ¿qué hago? Yo era hiperactiva además. Pero después de 1 año y medio, algo así, me dijo, mira Rosa, yo quiero que te ocupes de todo, que seas mi manager y además montame una gira en Latinoamérica. Yo hacía toda mi vida que no había vuelto a pisar Latinoamérica. Y ahí me metí, ahí me metí.
Que era una figura, lo de ser manager, que en España en aquella época estaría poco profesionalizada, ¿no? Supongo que en la mayoría de los casos asumido por algún familiar o alguna persona cercana, ¿no?
Había algunas personas que tenían sus oficinas, pero eran más vendeconciertos que managers. Es decir, eso de trabajarse una promoción, de hacer un poquito de estrategia y de ver las cosas a medio y largo plazo, pues eso no existía.
Y claro, tú tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque tú vienes del mundo del ballet y de repente tienes que ser manager, que nadie te ha enseñado ni lo has visto en ningún sitio cómo se hace aquello,
sí,
¿no?
Sí, es correcto. Pero bueno, fui aprendiendo sobre la marcha, muy apoyado por el propio artista, porque claro, eso es muy importante, es él el que decidió que yo fuese su manager, entonces me tienes que perdonar si hago errores. Y después, muy apoyada por la compañía de discos. La compañía de discos veía en mí una luz, porque claro, veían una persona formal, que contesta, que es eficaz, que habla idiomas, que es cuadrada. Yo soy muy cuadrada en mis... Entonces, claro, me apoyaron todo, me ayudaron, me dieron contactos en Latinoamérica, una época donde no había móviles, no había fax, no había nada, había telex, imagínate.
Y además, bueno, para los más jóvenes que nos escuchan, bueno, conocen a Miguel Bosé, pero es que Miguel Bosé en aquella época no solamente era un cantante, sino que era un fenómeno social, ¿no? O sea, era más que una estrella de fútbol de la época.
Sí, Miguel era inmenso y era inmenso en Italia también, hacía estadios en Italia. Sí, fue una figura muy importante. De hecho, es muy divertido. Ahora hay un biopic sobre su vida, donde yo salgo bastante cuando era joven, que está muy bien, yo lo recomiendo, porque ves el Miguel y dices, Dios mío, qué carrera.
Sí. Llega un momento en que dejas de trabajar con Miguel y empiezas a trabajar en una discográfica que se llama Hispavox. Y ahí entras un poco en contacto con el mundo de las discográficas, ¿eh?
Correcto. Miguel y yo nos separamos, tuvimos desavenencias, no estábamos de acuerdo en nada. Y yo dije, me voy. Y él dijo, pues vale, te vas. En fin, crisis de muy jóvenes éramos. Y entonces ahí me empezaron a proponer trabajo todos. Es decir, yo digo, ¿esto qué es? Y al final decidí irme a trabajar con José Luis Gil, que me proponía llevar internacional Europa con los artistas que él tenía. Y ahí tuve la oportunidad de conocer el mundo de las casas de discos por dentro y de trabajar con artistas como Alaska Dinarama, Bertín Osborne, Daniela Romo, José Luis Perales, Paloma San Basilio, en fin, hasta Rafael. En aquella época fue muy bonito.
Y estás ahí hasta que de repente vuelves a recibir otra llamada, que en este caso es de Mecano.
Correcto. Entonces yo estaba en mi mundo de Hispavox, no pensaba en nada más, y de repente José María Cano, de quien yo tenía una cierta amistad porque le ayudaba a traducir cosas en italiano, él quería hacer las adaptaciones de Angelo Branduardi, y como yo hablaba italiano, bueno, pues tenía una buena amistad con él, me dice, Rosa, queremos que seas nuestro manager. Yo, ¿cómo? Y lo primero que le dije es decir, ¿pero eso es tuyo o los tres? No, los tres. Digo, bueno, vamos a tener una comida. A todo esto, yo que había estado muy metida en internacional, no era tan consciente del enorme éxito de Mecano, que ya tenían el disco del reloj.
Sí, habían primero, vendido habían publicado
600.000 copias, eran enormes. Y claro, yo preguntando a la gente, Rosa, ¿pero estás loca? Mecano es Dios, Mecano son lo más. Digo, vale. Bueno, pues me fui a comer con ellos. Me gustó su perspectiva, porque lo que querían era triunfar fuera. A mí internacional siempre me ha gustado. Y dejé Hispavox y me fui a trabajar con Mecano.
Porque claro, tú ya habías tenido la experiencia internacional con Miguel Bosé.
Claro, yo había hecho Europa con Miguel, había hecho Francia, había hecho Italia y había hecho todo México, que no había sido fácil, ¿eh? Fue muy difícil que Miguel entrase en Latinoamérica.
Y en ese momento decides fundar RLM, que es la empresa que supongo que también, bueno, es que hasta ahora todo es nuevo para ti, ¿no? Porque eres muy joven, pero decidir montar una empresa en ese momento, pues supongo que también no sabrías ni por dónde empezar.
Claro, me dejé guiar un poquito por mi experiencia con Miguel y yo les dije a Mecano, a ver, yo trabajo con vosotros, pero voy a montar una empresa porque yo nunca más quiero ser manager en exclusiva de un solo artista, porque creo que la relación se vuelve demasiado intensa, que terminamos sabiendo lo mismo todos, que aportas menos, entonces voy a hacer una empresa. Y además fue muy divertido. Mecano, les digo, además, que sepáis que yo no sé hacer conciertos en España. Entonces yo voy a necesitar apoyarme con una oficina que vende conciertos, porque yo nunca he vendido conciertos en España. Y Mecano me dijo sí a todo, no te preocupes. Y además no tengo dinero, me tenéis que ayudar a arrancar. Bueno, de verdad, Mecano se portó como un santo, porque me ayudaron a arrancar. Me permitieron que yo me apoyase con otra oficina para hacer el booking, que llamamos. Y me dijeron, sí, claro, puedes tener los artistas que quieras. Y ahí empiezo con RLM, ahí empiezo.
Mecano es el grupo más vendedor de la historia del pop español. ¿Cómo fue vivir esos años al lado de un grupo con tantísimo éxito? Y no solo en España, porque en Mecano, si tiene algo, es el enorme éxito que ha tenido en Latinoamérica, como otros artistas posteriormente, pero también en Europa.
Claro. A ver, esos 10 años de Mecano fueron a una velocidad brutal, a una intensidad brutal. Date cuenta que ahí teníamos tres personajes muy talentosos. Era como tener tres artistas con un éxito alucinante e inventando el negocio, porque realmente grupos españoles que hiciesen estadios, que hiciesen... Es que era una cosa...
No los había habido y tampoco los ha vuelto a ver.
No, exacto. A ese nivel no. A ese nivel no los había. Hay artistas con mucho éxito, pero lo de Mecano es impresionante. Sí. Y además en una industria que no existía. Es que no había el ticketing que hay ahora, no había nada, la infraestructura. Teníamos que traer escenarios de fuera de España. Era brutal, brutal, brutal.
¿Qué tenía Mecano tan especial que no ha vuelto a haber un grupo como ellos?
Hombre, yo creo que talento. Por supuesto, muchísimo talento, muchísima disciplina, pero eran los tres disciplinados, los tres unas máquinas de disciplina. Muy, muy ambiciosos. Es decir, en mi opinión, no hay que tener pudor de ser ambicioso, hay que ser sanamente ambicioso. Es que la palabra ambicioso a veces está ligada a una connotación negativa y no es así. Hay que ser ambicioso en la vida, en mi opinión. Con honestidad y con entusiasmo, y Mecano eran unas máquinas. Creo que la competencia como autores entre los dos hermanos ha llevado a que se superen y se superen y se superen. Era una maravilla. Y Ana ha jugado un papel clave porque era muy disciplinada y supo estar en medio de esos dos fieras, llevándolo muy bien, llevándolo muy bien.
Y organizar las giras para ellos, eso era jugar en otra liga, absolutamente.
Bueno, absolutamente. Además, en esa época es que hacíamos, yo me acuerdo, un agosto que hicimos 29 conciertos. Hoy en día ningún artista te hace 29 conciertos.
¿Y le daba la voz a Ana todavía, no?
Bueno, yo creo que en parte eso fue, porque ella tuvo un problema de voz, pero creo que se fue en parte haber exagerado el número de conciertos. Aclaro, no era decisión mía, era decisión de todos y especialmente de ellos.
Bueno, y del público,
y el
¿no?
Estrés.
Que todo el mundo quería, todo el mundo quería ver a Mecano.
Es que íbamos a un pueblo y metían 30.000 personas, es decir, era brutal. Uh-huh. No hacía falta hacer Madrid, no. Y es que iban a cualquier pueblo y metían 20.000, 30.000 personas.
Uh-huh. Como dices tú, esa década de los 80 con ellos es uh-huh. alucinante, ¿no? Supongo que aprenderías sí. muchísimo. Sí. Y a principios de los 90, el año 91... conoces a un personaje que en ese momento es un desconocido, que se llama Alejandro Sanz, ¿no?
Correcto. No es que lo conozca. Su compañía de discos, Warner Music, en aquella época estaba Íñigo Zabala, de director artístico, que había sido miembro de La Unión. Íñigo me llamó y me dice, Rosa, tengo un chaval que es increíble, talentosísimo. O sea, yo tenía mucha amistad con Íñigo y me fiaba mucho de su criterio. Y bueno, pues tardé porque estaba en plena gira de Mecano y me acuerdo un día desde Burgos, desde una cabina telefónica, me había pasado Íñigo su teléfono, le llamé y quedé esa misma noche a cenar con él en un restaurante aquí en Madrid. Y ahí empezó, vamos, me enamoré totalmente porque era carismático como el solo, divertido y aparte de talentosísimo.
¿Cómo se descubre un talento, ¿no? Porque supongo que tú habrás visto a cientos de artistas, ¿no? Que te habrán recomendado, que te habrán llegado... ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo que para ti destaca cuando ves a alguien con talento?
Yo creo que hay dos partes. Hay una parte que es la intuición, que de repente ese artista pues, te dice algo, te pone un poco la piel de gallina, te dices, y te puedes equivocar, por supuesto. Y después está, tiene buen directo, no tiene buen directo. ¿Compone bien? No compone bien. ¿Tiene buena voz? Yo soy de las que piensa que hay que cantar bien, porque hoy en día, sobre todo, porque en los 80 se hacía mucho playback, hay que cantar bien. Me parece una tontería, pero es que hay mucho artista que no canta bien. Y Y a mí me gusta que se cante bien. Entonces, la ambición, como decía antes, entonces ves varios puntos y que te ponga la piel de gallina.
Uh-huh. Además de Alejandro Sanz, has descubierto a otros artistas como Malú o Rosalén, pero imagino que muchos otros con un gran talento se habrán quedado por el camino, ¿no?
Ah, por supuesto. A ver, tú no puedes firmar todo el mundo y hay que admitir que eso no se trata. Porque soy Rosa Lagarrigue y tengo que tener a todos los artistas. A mí siempre digo, me encanta ser fan. Me encanta ir a ver un artista y ser fan y punto. Y me encanta que otro manager triunfe, porque no lo puedes tener todo. Y yo tengo muchísima suerte con los artistas que represento. He tenido mucha suerte. Mucha gente me ha ayudado muchísimo. Malú, por ejemplo, yo la tengo gracias a Alejandro. Yo firmo a Malú.
Cuando era una niña, prácticamente, ¿no?
Sí, tenía 16 años, pues gracias a que Alejandro me la presenta y me dice, Rosa, que tiene mucho talento, que tiene mucho talento. Y la firmé y, en efecto, creo que supe ayudarla en su carrera.
Hablamos de talento, pero para llegar al éxito, ¿qué porcentaje le atribuyes al talento? ¿Cuánto al trabajo y cuánto a la suerte o el estar en el lugar preciso en el momento adecuado?
Pues mira, esas tres cosas diría 33, 33, 33. La suerte es muy importante,
sí.
Porque de verdad es que…
Claro, es que tú puedes tener mucho talento, pero si cuando vas a ver a alguien importante, ese día esa persona no está de buen humor, por decirlo…
Exacto, fíjate, si yo no llego a pararme en esa gasolinera de Burgos y no llamo a Alejandro Sanz. Pues, y puede pasar, porque llevaba yo 2 meses sin llamarle. O ese momento dice, no, es que ya he firmado con alguien. Es decir, hay que tener suerte y hay que saber agarrar la suerte también.
Los comienzos de Alejandro casi coinciden en el tiempo con el ocaso de Mecano, ¿no? ¿Cómo cambia para ti gestionar un grupo a un artista individual?
No, a mí no me hizo mucho cambio. A ver, Mecano y Alejandro coinciden en el tiempo, ¿eh? Porque cuando firmo Alejandro, Mecano estaba arriba, era el 91, Mecano se separa en el 93. Pues no sé, igual, yo había manejado a Miguel Bosé. Es más fácil manejar un artista porque es una persona, no son tres que tienen los grupos, son siempre mucho más complicados, al menos que tengan un líder muy claro, que no era el caso de Mecano. Entonces, no, era sencillo y él era una esponja además.
En cuanto a la relación tuya con los artistas, tú vives un enorme éxito tanto con Miguel como con Mecano como con Alejandro, ¿no? ¿Cómo puede ayudar un manager a gestionar un éxito tan repentino y tan brusco? A tener los pies en el suelo. No debe ser fácil, ¿no?
No, no es fácil. Tienes que ver muy bien la personalidad de cada uno, porque cada artista viene de un mundo diferente. No es lo mismo de dónde venía un Miguel Bosé a de dónde venía un Alejandro. Entonces, tú lo tienes que personalizar muchísimo e intentar que no se les vaya la cabeza, que a veces se les va, no depende de ti como manager, porque el artista es el artista. Yo soy muy aterrizada, lo que es verdad. Y claro, te rodeas de un equipo también muy aterrizado, que somos como nada de pajaritos en la cabeza.
Pero eres un poco una especie de psicólogo también, ¿no? A veces.
Sí, absolutamente. Yo creo que la psicología es muy importante en mi trabajo, pero también creo que en casi todos los trabajos. Sí. Te das cuenta que la psicología, cuando hablas con equipos, cuando hablas con los artistas, son especialmente personas muy sensibles.
Te he leído alguna vez decir que yo no soy amiga de los artistas, ¿no? ¿Eso te permite, a lo mejor, una parte complicada, que es decirles lo que no les gusta oír?
Claro, es decir, tú no estás ahí para hacerle la pelota al artista. Es decir, si es verdad, hay que ser sensible de cuándo, del timing, el famoso timing, que considero esencial en la carrera, en el momento de explicar las cosas, en el momento de decir. Entonces, el timing es importantísimo, pero hay que lograr decir las cosas a los artistas, porque, claro, en general tienen un montón de amigos que les quieren mucho, pero que, claro, están ahí para hacerle la pelota, pero de una manera bondadosa, no porque sean malos, no, porque es lo normal. ¿Tú para qué le vas a decir, sabes? Entonces, es un tema importante y delicado. A ver, yo no es que no sea amiga de mis artistas, pero yo no busco irme al cine con los artistas. Me encanta que tengan su vida privada, y creo que es sano, Pero, por supuesto, me encanta tener una súper relación. Hay algunos que tengo más afinidad y de repente me puedo tomar vinos hasta las tantas, otros que no, pero no busco eso. No busco ser la amiga del alma del artista, pues no es mi papel.
Supongo que habrás vivido en alguna ocasión, o por lo menos era habitual en la época, época cierta desconfianza del entorno más cercano, a veces la familia o los amigos, hacia el manager, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso?
Sí, eso pasa, pero a mí no me ha pasado, la verdad. Ha sido más bien yo desconfiar de la familia que la familia desconfiar de mí. Hay que tener mucho cuidado con las familias, porque el amor a veces mata. Sí. Pero yo he tenido buena experiencia. Como te digo, tampoco me acerco demasiado, pero yo en general he tenido muy buena experiencia con las familias. Te hablo hasta de Rafael, por ejemplo, que ya son casi 19 años trabajando juntos, pues la relación con la familia, con todos, con los hijos, con Natalia, es maravillosa. Tiene una familia maravillosa. Y o Sara Varas, que su hermana es parte de la compañía de Sara Varas y es un encanto, por Dios. No se podría vivir sin Triqui.
Hablemos un poco de la industria musical, la industria en la que te has vivido, porque yo creo que ha habido pocas industrias que en estos 40 años que llevas tú metida en la industria hayan tenido tantos cambios en estos años, ¿no? Porque, claro, cuando tú empiezas estaban los casetes, ¿no? Un mundo muy de piratería, la gente se grababa los discos uno a otro.
Ha cambiado muchísimo.
Luego llega el vídeo musical, luego llega el CD, luego llega Internet, Spotify, las redes sociales. O sea, es que ha sido un no parar continuo, ¿no?
A ver, ese no parar, al final, ha habido épocas que lo rentabilizamos muchísimo, ¿eh? El cambio al CD fue, una euforia. Las compañías de discos estaban forrando directamente y hubo un boom enorme, porque claro, vuelves a renovar. Pero es verdad que nos hemos tenido que adaptar todos. Yo creo que la industria en general se adaptó lentamente y espero que no pase lo mismo ahora con la inteligencia artificial, porque lo que no se puede poner es puertas al campo. Y es verdad que la industria, cuando llegó el streaming, vio como el enemigo. Y no, es que eso venía para quedarse. Entonces, fuimos muy lentos en la industria, especialmente las personas, las casas de discos, en adaptarse a los tiempos. Pero al final nos hemos adaptado y estamos a la que viene constantemente.
Quizás las compañías de disco han perdido mucha parte del poder que tenían cuando tú empezaste, ¿no?
Claro, porque ahora hay muchos sellos pequeños. Un artista pues lanza su disco, lo lanza él, es mucho más fácil. Pero el marketing que te puede hacer una compañía de discos y la internacionalización, porque uno dice, sí, vale, pones tu canción en Spotify y la escucha todo el mundo. No, pero tienes que hacer que en Estados Unidos la escuche alguien. Para eso hace falta un marketing. Claro. Yo creo que son importantísimas todavía y para quedarse si se adaptan a los nuevos tiempos.
Y no solo ha cambiado la industria, sino también ha cambiado un poco lo que gira en torno a esta industria, ¿no? Porque supongo que en aquella época, los años de la movida, había mucha fiesta, también muchas drogas. Y hoy somos un poco más contenidos, ¿no? Nos hemos vuelto más aburridos, quizás.
Sin duda más aburridos. Pero bueno, sigue habiendo bastante juerga, ¿eh? ¿Sí? Que yo, de hecho, la intento frenar, porque al final en algún sitio te perjudica, sobre todo el tema drogas. Es tremendo. En la movida se cargó artistas, personas, amigos. Ha sido tremendo. Es verdad que ahora es un poquito más comedido. Un poquito más, sí. Y guardamos mejor las apariencias. Y hay más información. Es que en aquella época no había información. Es lo que pasó también con el SIDA. Es que no había información. Yo de la compañía de baile donde trabajé en Israel, es que la mitad murieron de SIDA. Es que no había información.
Hablemos de RLM, porque claro, tú empiezas tú sola, obviamente. ¿Cuántos sois hoy en el equipo?
Hoy somos fijos como 22, más mucha gente freelance. Y tengo un equipo con gente que lleva muchísimos años conmigo, otra gente joven. Y me gusta balancear la experiencia con el impulso de la juventud.
Las ganas y el ímpetu, ¿no?
Exacto.
Claro, supongo que vas creciendo no solo por número de artistas, sino porque como va cambiando la industria, también tienes que ir ampliando los servicios que le das al artista, ¿no? Imagino.
Cada vez más. Exacto. Bueno, tuvimos hasta que montar un sello discográfico. Yo nunca tuve vocación de montar un sello, pero si tú ves un chaval que te gusta o un grupo que te gusta y no hay ni tres multinacionales que no lo quieren firmar, ¿qué pasa? No lo firmas. Entonces desarrollé un sello donde tengo artistas estupendos, unos que ya les va muy bien, como Marlena, Paula Mateos, artistas en desarrollo, y estoy muy contenta con el sello, pero eso es nuevo. Yo nunca pensé en montar un sello discográfico.
Claro, ahora, por ejemplo, si comparas lo que es la industria con cuando tú empezaste, pues hay un componente, por ejemplo, que es las redes sociales, que antes no existían y que ahora es fundamental.
Claro, eso es totalmente nuevo, es un trabajo nuevo, sobre todo para el artista, porque por mucho que tengas un community manager, es algo que tiene que hacer el artista, porque si no, el fan lo nota. Si no es el artista,
si no lo hace él,
se nota enseguida. Sí. Y ese es un trabajo que reemplaza también un poquito la promoción, ¿eh? Porque antes, por ejemplo, tú te pateabas España de promoción y ahora ya no te pateas España. A lo mejor vas a Barcelona, a Bilbao, a Sevilla. Ya no, no, es que antes te pateabas toda España, pero tienes que estar pendiente de tus redes.
Hablando de patear, me imagino que unas cuantas giras has vivido, ¿no?
Sí. Sí.
Te sigue divirtiendo ir de giras. Me imagino que las primeras serían divertidísimas.
Ah, no, a mí me encanta. Lo que pasa ahora, yo como digo, voy de visita, que es una pena. Antes yo hacía las giras, es decir, en la época de Miguel o de Mecano, yo realmente, y los principios de Alejandro, ahí es cuando empecé un poquito a ir menos de gira. Era genial, porque eras parte del equipo. Ahora voy más de visita. Entonces, no es lo mismo, pero me encanta. Me encanta a mí.
Supongo que tendrás anécdotas de cosas que han pasado en giras que podrías escribir un libro.
Sí, todo el mundo me dice, escribe un libro. Yo digo, no, si tengo memoria de pez. Pero sí, claro, es que hay mil anécdotas, pero la verdad las tendría que recordar. Pero claro, vives muchas cosas en las giras. Uh-huh. Y cosas que en ese momento son muy divertidas. A lo mejor después no lo son tanto cuando las ves. Y lo contrario, cosas que viste normal y lo ves desde fuera, dices, bueno, esto, madre mía. Sí, sí, sí.
Bueno, RLM va creciendo. Dices, empiezas tú sola, tienes 22 empleados, más los freelance. En el año 2008... vendes un porcentaje de tu empresa al grupo Prisa, ¿no?
Correcto.
¿Por qué decides vender?
Pues mira, yo ya había creado una empresa con el grupo Prisa. Mi grupo Prisa quería hacer algo conmigo, me decía siempre, queremos hacer algo contigo. Y yo creé con ellos Planet Events. Planet Events era la parte promotoría de artistas extranjeros. ¿Qué pasaba con Mecano, por ejemplo? Mientras ellos componían, yo me quedaba sin hacer nada. Entonces empecé a traer artistas latinos que nadie se interesaba. Traje Juan Luis Guerra, traje Maná, por los grandes promotores traían artistas anglo y nadie se había fijado en lo latino. Y yo, como una hormiguita, empecé a traer artistas italianos, Laura Pausini, Ramazzotti, Franco Battiato fue el primero que traje, y artistas latinos, Maná, que se volvieron enormes, Juan Luis. Y entonces dije a Prisa, bueno, mira, yo que esto no es el core business mío, vamos a hacerlo juntos. Y de hecho lo hice en pleno que venía Maná. Y dijeron, vale, entonces creé una promotoría con el grupo Prisa. Nos llevamos muy bien, ellos tenían el 51, yo tenía el 49, lo dirigía Sandra Rotondo, que es una mujer de 10, vamos, es un trabajo fantástico. Y después estaba el boom de querer comprar empresas como la mía. Entonces, tuve muchos novios en el mejor momento posible, que fue antes de la crisis del 2008.
O sea, tuviste, no solo tienes olfato para los artistas, sino también para vender.
Pero una suerte, por Dios mío santo, pero es que unas ofertas absolutamente fantásticas. Y claro, eso rentabilizas tu carrera.
Claro,
dices,
sí,
bueno, fenomenal. Prisa había sido un buen socio con Planet, lo seguía siendo, entonces ya amplié a vender RLM y la compañía de merchandising.
Vendes, pero continúas al frente de la empresa.
Claro, vendo el 51% con un put que tenían que comprar el 70% y al final comprar el 100% después de unos años, etcétera. Eso era el deal, digamos.
Pero ahí sigues al pie del cañón.
Sigo al pie del cañón. Al final recuperé toda la empresa, soy independiente otra vez, estoy encantada porque la verdad está muy bien, ¿sabes?
Sí.
Hacer lo que te da la gana. Y sí,
o sea, que te salió muy bien la jugada. Todo, tuviste el olfato para vender en el momento adecuado y luego, pues...
De casualidad, ¿eh?
De casualidad.
Porque de verdad, de casualidad. Cuando hablas de suerte. Y ahora mismo he vuelto a la promotoría, que lo había dejado, pero ahora pues estoy trayendo artistas de fuera tranquilamente.
Es una historia apasionante la tuya, con muchísimos éxitos. Pero me imagino que en estos 40 años habrás tenido también momentos complicados, ¿no?
Sí, siempre hay momentos complicados. Yo creo que momentos complicados fue cuando dejé a Miguel o nos dejamos. Eso fue complicado para mí, fue muy emocionalmente, además fue muy duro. cuando Mecano se separa, eso fue muy duro porque fue de golpe cuando Mecano estaba volviendo y Mecano se separa, fue wow, muy duro.
¿Cuántas veces te preguntan al día si alguna vez va a volver Mecano?
Mira, la vuelta de Mecano y el documental de Mecano y el biopic de Mecano es algo cada vez que me llama una productora. He pensado que, mira, tenemos que hacer un documental de Mecano. Bueno. Eso es una vez a la semana, por lo menos. Y después, obviamente, cuando Alejandro Sanz deja RLM en unos términos difíciles y poco después le sigue Malú, eso fue un momento
también difícil,
¿no? Además, yo no soy ninguna jovencita, pero yo creo que hacerte diciendo, no, a mí no me retira ningún artista. Me retiro yo cuando me quiera retirar.
Bueno, y ahora tienes una cantidad de artistas.
Sí, RLM está en plena forma con una relación con los artistas brutales. Rosalén fue muy importante en ese momento porque Rosalén nosotros la llevamos desde el principio. Son ya más de 10 años y se portó increíble. Rafael, y ahora bueno, tenemos a Vanessa Martín, a Sara Varas, más todos los artistas en desarrollo, Andrés Suárez, que estamos como fenomenal.
En verdad. Ebullición, a tope.
Sí, totalmente.
Ahora, cuando miras atrás estos 40 años de carrera, ¿de qué te sientes más orgullosa?
Pues mira, te voy a decir de mis hijos, de haber compaginado mi carrera, que es una carrera de mucho viaje, de tal, con tener dos hijos maravillosos que ahora tienen 25 y 28 años, con la cabeza bien amueblada. Yo te tengo que decir que de eso. Obviamente estoy orgullosa de mi carrera porque, bueno, me doy cuenta con el tiempo, me doy cuenta, pues sí, porque... Por ejemplo, me preguntan mucho del machismo y que si... Y yo no viví machismo, no. En esa época yo iba como una moto.
No tenías tiempo para...
Y si había algún moscón, pues seguramente me lo quitaba de encima, pero como una cosa natural. Fuera, no sentí en ese momento ninguna agresión, ni profesional, ni personal, machista. Que seguro que la había, ¿eh? Pero yo no era consciente.
Hablabas de tus hijos ahora. ¿Hay relevo generacional ahí en RLM o no?
Me temo que no.
No les llama a este mundo.
Mi hijo hace música electrónica, pincha, produce, pero nada
que ver.
No, yo creo que hay una especie de orgullo de ser independiente, de no depender de mí.
Sí.
Y mi hija es actriz y es influencer y no, nada que ver. Sí me aconseja mucho en artistas que firmar.
Ah,
sí. De hecho, firmé a Marlena por ella. Ella me las presentó y me va dando tips, porque claro, está en un mundo mucho más, le gusta mucho la música, va mucho a conciertos.
Oye, yo te veo con las pilas a tope, pero ¿cómo haces para seguir teniendo la motivación para seguir trabajando después de la grandísima carrera que has tenido y el éxito que has tenido?
Porque me divierto. A ver, obviamente yo me podría retirar y decir, bueno, uff, se acabó. Pero es un trabajo que me divierte mucho, me lo paso muy bien. Entonces, ¿por qué? Y tengo un equipazo, porque claro, para mí una de mis prioridades ha sido tener buen equipo, formar equipo, como te dije antes, gente más adulta que llevan algunos 25 años conmigo, 20 años, otros que llevan 8, pero ya han formado. Tengo 3 directores de área magníficos. Entonces, yo estoy muy motivada.
Qué bien.
Sí, me divierto.
Muy bien. Vamos con las 3 últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien que te haya inspirado en tu vida, que haya sido un referente para ti.
Mira, es una cosa un poco obvia, pero yo diría que mis padres, especialmente mi madre, que mi madre es que era brutal, me inculcó en aquella época, sé independiente, no dependas de nadie, no dependas de ningún hombre. Fíjate lo que me decía cuando yo tenía 13, 14 años. Y es verdad que yo he sido independiente toda mi vida. Y al final, con la distancia, digo, uy, si me marcó mi madre. Si, es que era una, sé independiente. Tal, no tengas socios, me decían. Yo cuando vendía Prisa, digo, uy, mis padres que me habían dicho de no tener socios, nunca, no tengas socios, tú sola. Entonces, mi madre yo creo que fue muy importante. Y después hay gente en la industria que ha sido muy importante para mí. Obviamente, Miguel Bosé marcó mi infancia en el colegio, todo, esa amistad, su familia, Lucía, para mí fue muy importante. Y más tarde te diría que como ejecutivo de disco, José María Cámara y Jesús López. José María Cámara ya no está, Jesús sigue siendo un gran amigo mío, te diría que ellos.
¿Algún libro que hayas leído en tu vida que... que te haya marcado, que haya sido una fuente de inspiración para ti o que simplemente que te haya gustado, que nos puedas recomendar?
Claro, a ver, me voy a un clásico, digamos, más o menos un clásico, me voy, fíjate, a 100 años de soledad. Me marcó tanto ese libro porque yo soy una persona que básicamente leo en francés y en inglés, no leo en castellano. Uh-huh. Y de repente, como todo el mundo me decía, ah, no puedes, tal. Bueno, por Dios que me gustó ese libro, más me lo leí dos veces. Pero me gustó por la historia y me gustó por cómo estaba escrito. Y yo descubrí mucho el castellano escrito con ese libro.
Muy bien. Y la última pregunta. Hay mucha gente que nos escucha, que está pensando en emprender o que acaba de lanzar una empresa. ¿Qué le recomendarías tú desde tu experiencia de haber montado tu empresa desde cero y sin ninguna experiencia previa?
Pues mira, yo les recomendaría de ser muy sensatos, pero no tener miedo. No tener miedo, hay que lanzarse. Hay que tener fe en uno mismo, seguir su intuición. ¿Y qué puede pasar? ¿Que vaya mal? Pues empieza otra vez, ¿no? No pasa nada, pero que no hay que estar con miedos, pero si esto, con los pies en el suelo. A ver, no hay que ser locos, pero hay que seguir la intuición y las ganas, y lo que hay que hacer es ser feliz. Entonces, si tú vas a ser más feliz montando tu empresa, aunque sea un bar, una heladería, pues monta tu heladería, pero sé feliz, porque todo esto, y a veces se lo digo a los artistas, un momentito. Aquí se trata de ser feliz, ¿eh? Porque a veces te pasa que un artista tiene mucho éxito, no sé qué, y ves si está infeliz, pues algo estamos haciendo mal, porque ¿de qué se trata la vida? ¿De ser feliz?
Estás cumpliendo tu sueño.
Claro. Entonces,
que no se te olvide, ¿no?
Exacto. Cumplir un sueño, pero tampoco hay que obsesionarse. Hay que ir para adelante, como dice Rafael, pa'lante, con sensatez y seguir tu sueño y seguir tu propósito, y las cosas vienen. Si tú trabajas y haces las cosas bien, el resultado viene, es que llega seguro.
Bueno, tú eres el ejemplo de ello.
Muchas gracias.
Rosa, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer y deseamos que sigas ahí mucho tiempo con RLM y que nos sigas trayendo artistas nuevos.
Pues muchísimas gracias a ti y me encanta tu podcast.
Muchas gracias. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempecé.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempecé.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias, María Moya, parte del equipo Así Empecé.